Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. De pronto, ahí está, delante de ti, el árbol rojo, rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas de el árbol rojo.
El día sin tiempo de los mayas. En ese día sin tiempo, su amigo el arquitecto le dio como regalo un libro del pasado, la teología del más allá. En ese día sin tiempo, su vecino, lector de Wittgenstein, elabora su última vivencia, que este mundo es tan solo la frágil construcción de las palabras. Bueno, les damos una nueva bienvenida a El Árbol Rojo con este maravilloso poema, El Día Sin Tiempo de los Mayas, de nuestra maravillosa invitada Cecilia Balcázar. Hoy vamos a tener un programa espectacular, un programa como siempre que nos emociona tanto estar con ustedes aquí conectados y que estén aquí a esperas del Árbol Rojo y a esperas de estas conversaciones literarias que nos enseñan más de la palabra, pero también nos enseñan más de nosotros mismos, del mundo en el que habitamos. Bienvenidos, María Alexandra.
Natalia, ¿cómo estás? Así como lo dices, pues sí, nos espera un programa seguramente de mucho interés para quienes nos acompañan cada martes o para quienes quizás se están uniendo hoy por primera vez, así que esperamos que lo disfruten. Hoy, como todos los martes, pues estamos con Natalia Montejo, líder del proyecto en escrituras creativas El Árbol Rojo, el taller de creación literaria y el semillero de investigación en literatura. En el Control Master de Emisión y Grabación Podcast nos acompaña Paola Álava y saludamos de manera muy especial a nuestros oyentes en Atlanta, Georgia, en Estados Unidos, quienes nos escuchan gracias a la retransmisión de lavisionnewspaper.com. Por supuesto, como siempre, a todas las personas conectadas por los distintos medios, vía Facebook Live, por YouTube, por uniminutoradio.com.co, por los 1430 AM de Uniminuto Radio y también por la página de Facebook de El Árbol Rojo. Muchas gracias por acompañarnos y como siempre pues estaremos muy atentas a todos sus comentarios, a sus preguntas también, ¿no? Lo que vaya surgiendo en el programa para integrarlos en este espacio.
Y bueno, hoy tenemos a una invitada maravillosa, además con una trayectoria en la academia y en la escritura muy amplia. Queremos aprovechar este espacio y bueno, vamos a recordar quién es Cecilia Balcázar leyendo su reseña. Ella nació en Cali, Colombia, en 1940. Es diplomada en traducción y luego en lengua y literatura francesa en la Sorbona, con un magíster y un doctorado en lingüística aplicada por Georgetown University en Washington, D.C. Es profesora titular de la Universidad del Valle hasta 1990. Es asociada honoraria de investigación en el Instituto de Educación de la Universidad de Londres y profesora visitante en Essex en la cátedra de Ernesto Laclau. Profesora titular de la Universidad de los Andes, donde fundó y dirigió el Departamento de Lenguajes y Estudios Socioculturales. En su actividad cívica, fundó en Cali la corporación Voz y Yo, basada en los principios del diálogo de Martin Buber, elegida miembro correspondiente de la Academia Colombiana de la Lengua en 1996 y miembro de número en 2006. Es autora de los poemarios La Máquina Mítica, Sendero de Palabra, Peregrinaciones, que fue ganador del premio Jorge Isaacs en Cali 1997, El Tiempo del Pasaje de Universidad de Salta en 1997, Umbral de la Palabra en el 2008, Tránsitos, que lo edita Vaso Roto en Madrid en el 2018. Y además ha sido incluida en varias autologías. Además es autora de varios ensayos en el área de la lingüística y del lenguaje en su relación con la poesía, con la mística, con las ciencias sociales y humanas, con la lingüística. Autora también de ensayos de crítica literaria. Como ven, estamos emocionadísimos por tenerte, Cecilia. Bienvenida.
Muchísimas gracias. Muy agradecida, Natalia, por esta invitación. Y bueno, como decía don Antonio Machado, yo no soy yo, soy este que va a mi lado sin llover, y al oír toda esa historia mía, digo, ¿quién sabe a qué horas hice yo todo eso? Entonces, mil gracias, pero a ratos ese yo que no es el yo de verdadero, pues hace muchas cosas en este plano y cada vez uno se va desentendiendo más de todo lo que hace para ser más lo que es.
Qué bello lo que acabas de decir, Cecilia. Sí. Y es precisamente ese que nos vamos tejiendo en la palabra, en el camino, en el tiempo, ese devenir del tiempo. Y también somos esos que dejamos ser, ¿no? Esos que abandonamos y volteamos a las esquinas contrarias y lo vamos abandonando. También somos esos que hemos perdido. Bueno, Cecilia, queremos invitarte entonces al Árbol Rojo y que comencemos esta conversación tan amena. Y María Alexandra va a darte una pista también de esta conversación.
Gracias, María Alexandra, también por estar aquí y por
hacer. Gracias, Cecilia, por aceptar. Gracias.
Entonces me siento colega.
No, pues honor el mío. Pues Cecilia, precisamente para empezar esta conversación de esa que es, queremos empezar por el inicio, por preguntarte cómo fueron los inicios en la escritura, cómo fueron tus inicios en la escritura y cuáles fueron esas motivaciones para empezar a escribir.
Pues hace muchos años, mira, porque pues ya yo, bueno, hace muchísimos años fue ese inicio y yo realmente empecé a escribir a los 12 años y tengo todo un poemario de poemas desde los 12 hasta los 18 que nunca han sido publicados. Solo el colegio sí me publicó uno que decía, nacer para morir, qué triste suerte, es escrito a los 14 años. Mm-hmm. Y la muerte siempre ha sido como una obsesión. Y ahora en la pandemia trato de quitármela. Bien, pero yo empecé a escribir muy temprano, después, claro, me dejé la escritura por mucho tiempo, después la retomé yo escribí muchísimos poemas y un día llegó a mi casa, cuando yo ya tenía más de 40 años, Luz Estela Rey, la mamá de Sandro Romero, y Luz Estela me vio con una cantidad de papeles, me dijo, ¿qué estás haciendo? Y dije, aquí corrigiendo poemas. ¿Y por qué no los has publicado? Y ella me consiguió el primer editor de mi obra. Y cuando ella consiguió al editor, yo le presenté el libro a Lucy Tejada, que era mi amiga, y Lucy le dije, ¿tú querrías hacerme algún dibujo para este libro? Y entonces fue cuando Lucy hizo esa belleza de dibujo, porque yo después dije, este libro, estos poemas son la ilustración de los dibujos de Lucy, porque son muy lindos, y Lucy hizo esa interpretación de la máquina mítica que al final dice que de vez en cuando me produce un poema, y yo no sabía que Lucy estaba en la época de las máquinas, ella tuvo un periodo de máquinas, y entonces ella interpretó eso como aparece en una de las fotos de su invitación, como una mujer que tiene una máquina allí que le sale por el oído y al final de la máquina se ve cómo sale una flor, porque el poema al final dice que de vez en cuando me produce un poema. Bueno, esa fue la historia de la primera publicación y ya después yo tuve una experiencia muy linda con esto de la lectura de la máquina mítica, que me invitaron a muchas partes a leerla. Uh-huh. Y entonces, cada vez que leía, alguien venía y me decía, ¿sabe el poema que más me gustó? Es tal y tal y tal. Y me decían este, el otro, hasta que yo, casi que todos los poemas del libro fueron escogidos por alguien diferente. Y eso me dio a mí el tono de que realmente uno le llega con la voz de uno a distintas zonas del alma al otro, ¿no? Porque se trata de llegar al alma, ¿cierto?
Sí.
No de la razón. A veces se le mete bastante de razón, pero...
No, y como dices, también es una cuestión, la escritura misma, que tú empezaste muy joven a escribir, desde los 12, pareciera sin pretensiones de publicación, y es gracias a la amistad, ¿no?, que logra surgir y nacer el libro como tal, ¿no?, y que nos lo regalas y nos lo compartes, ¿no?, a nosotros, tus lectores. ¿Tú cómo ves esa relación entre la publicación y el impulso de la escritura? ¿Es necesario publicar? ¿Cómo ves esa pregunta por la publicación? Después de haber publicado ya muchos libros de poesía y de otras tipologías textuales, ¿o sientes que eso va llegando así como te llegó a ti al azar, Cecilia?
Pues yo realmente pienso que si uno no... Bueno, es diferente el ensayo uh-huh. académico, pero en lo que se refiere a la poesía, uh-huh. yo creo que yo nunca pensé, ni nunca pienso todavía, esto lo escribo para publicarlo, ni mucho menos, ¿no? Esto lo escribo porque no puedo vivir si no lo escribo. ¿Mm? Uh-huh. Mejor dicho, es una necesidad la escritura. Y entonces de pronto los dejo por allí en 1000 papelitos. Y ahora, al principio de la pandemia, recogí varios papelitos e hice un nuevo poemario. Lo mandé a un concurso, pero claro que no me lo gané. Entonces, pero por lo menos la fecha del concurso me puso un límite, porque si no habría seguido durante todo el encierro rehaciendo el libro, pero lo cerré y es para eso me sirvió el límite.
Y también es eso, ¿no? A veces hay autores que se dedican solo a un libro, ¿no? Y a corregirlo y a corregirlo y a corregirlo y se quedan ahí, ¿no? A veces hay que abandonarlos, ¿no? Ya soltarlos y cerrar.
No, pero yo sí lo abandono, pero después lo vuelvo a tomar. Y entonces trabajo mucho los poemas. Es que los trabajo más que todo desde el punto de vista musical, casi. Uh-huh. ¿No? Yo habría podido hacer música, creo, pero nunca fui, no aprendí ningún instrumento. Cantaba, pues, cantaba para mis enemigos, pero cantaba. Y todavía canto. Y entonces, el poema para mí sin la musicalidad, pues, no es poema. Okay. Si le falla un pie, para mí eso le falla. Y lo siento. Entonces lo trabajo en ese sentido muchísimo y claro, también buscando sinónimos que me puedan dar. Y a veces el sinónimo tarda meses y años en llegar.
Es verdad, ¿no? Y como la palabra que es pura música también, ¿no? Y el poema musical tiene un ritmo, tiene unas tonalidades, ¿no? A veces en mis estudiantes les hago tanto énfasis porque a veces se pasa inadvertido que la palabra, pues, es fonema, ¿no? Y tiene su sonido y combinado con otros, pues, va a generar, ¿no?, una cadena.
Y además, claro, yo tuve toda esa escuela francesa y mi marido era especialista en Paul Valéry. Yo lo conocí primero como profesor, debo confesar. Y entonces... Bueno, todo el simbolismo francés es eso, ¿no? Es de la musique avant toute autre chose. ¿Eh? Et pour cela, je préfère l'ampère. Decía Verlaine, la música ante todo. ¿Eh? Y para eso, yo prefiero el impar, decía. Uh-huh. Entonces, es toda una escuela que no se cultiva siempre, porque la gente, pues no, hay otros poetas que no les interesa mucho ese lado. A mí yo fui pues formada o deformada en ese sentido.
Y en ese trabajo precisamente, Cecilia, que nos ha venido contando, ¿no? de estos inicios, ¿no? Y de todo un poco de la trayectoria, de toda la trayectoria que ya habíamos estado revisando. Nos hablaste, por ejemplo, hace un momento de la muerte, ¿no? Como una presencia en tu poesía, ¿sí? Y hacía relación a este momento de pandemia que atravesamos. ¿Qué otros elementos de inspiración consideras que incluyes en tu poesía, que hacen parte de tu poesía?
Sí, bueno, la muerte yo no es que sea como constante, pero pues lo que sí es constante, bueno, hay dos temas, sobre todo en los últimos años, ¿no? Y bueno, desde muy joven la cosa del diálogo con la divinidad, ¿no? Uh-huh. Eso pues está ahí presente en todos los poemarios y también el diálogo con la naturaleza, como les decía, y sí, pues últimamente la búsqueda de mí misma más, de una manera más consciente, eso será en el último que viene, uh-huh. en el último poemario. Uh-huh. ¿Qué dijera yo? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, pues siempre está el amor. Yo cuando, lo que pasa es que lo escondo tanto que nadie se da cuenta. Entonces, pero ahí está. Ahí está la historia de mi vida. Si yo tuviera un exégeta de los amores de mi vida, ahí están todos. Pero pues nunca los hice muy evidentes, ¿no?
Sí. Y vemos, sí, yo veo mucho que, por ejemplo, en tu poemario de tránsitos, ¿no? También está esa movilidad, ¿no? El movimiento, las transformaciones, también esa conexión también hasta mística, ¿no? Mágica, un poco con esos cambios y en esas transformaciones, pues también está. Pues tú mismo decías antes de empezar el programa, ¿no? Que el amor, ¿no? El amor también es una transformación y un cambio y un tránsito que está ahí. ¿Cómo claro. ves esa idea o ese concepto que acabo de mencionarte? ¿Sí te suena para tu poesía?
Pues yo creo que realmente, pues uno construye con el lenguaje al otro, ¿no? Uh-huh. Y uno lo construye de una manera, pues, con la contingencia del otro, pero también el amor hace que uno vea en el otro lo que el otro ni siquiera sabe de sí mismo. Qué bello. Entonces, como que el amor es precisamente hacerle conciencia al otro, no necesario el amor romántico, ni el amor de pareja, ni nada, uh-huh. el amor en general, es en el diálogo, es lograr que el otro sea consciente de sus posibilidades, de sus capacidades, es decir, de empoderarlo, y eso pues va más allá de la cosa poética y de la literatura, eso va en la vida diaria, eso va en la vida en relación con los otros, y pues como lo mencionaste allí, pues aquí por ejemplo alcanzo a ver algunas personas que me acompañaron a mí en la aventura de la corporación Voz y Yo en Cali. Uh-huh. Vos y yo basado en el principio del diálogo, porque además es la visión del lenguaje que está detrás y cómo el lenguaje, uh-huh. cómo el lenguaje hace como, ¿qué les dijera? El lenguaje es como una categorización del mundo que es tan contingente que es como un rompecabezas que cada persona y después cada cultura o la cultura y la persona crean a su antojo, y realmente uno cree que se comunica porque uno comparte el rompecabezas del otro. Entonces, el diálogo del amor con Dios y del amor con el otro o los otros tiene que ver con romper esos esquemas, esos, digamos, ese rompecabezas, e irse más allá al yo profundo. Al yo profundo, que es un yo que no es el yo psicológico ni el yo arquetípico del psicoanálisis, es el yo de la espiritualidad profunda en el que todos somos uno. Y cada vez, para mí, eso es más claro y más profundo. Y cada vez me acerco más a esa vivencia, y esta pandemia me ha ayudado mucho a eso. Además, he estado encerrada en frente de este parque. Aquí llegan muchos pájaros. Entonces, he sentido que mis interlocutores son los pájaros. Habiendo oído una conferencia bellísima en enero pasado en el Hay Festival sobre una especialista en pájaros, pues vi que uno construye al pájaro a la medida de la limitación del ser humano. Siempre ha pensado que los pájaros son como brutos, ¿no? Los pájaros son inteligentísimos. Todas las especies animales lo son, pero los pájaros tienen mejor memoria que la nuestra. Tienen unas relaciones espaciotemporales maravillosas. Tienen una relación con la pareja muy linda. Ellos son capaces de construir todo un escenario de cortejo muy lindo y nosotros hemos pasado por encima de todo eso sin darnos cuenta de la sutileza de lo que es la relación de un pájaro con los otros, ¿no? Y con el ser humano. A mí llega a mi ventana un pájaro y me picotea el vidrio y me dice, no, es que él se está mirando a él mismo. No, no, él me está mirando a mí.
qué bello que traigas también esas nuevas formas, ¿no?, de comprensión del mundo y precisamente desde el lenguaje, desde la palabra, tú misma lo dices, ¿no?, en el poema que iniciamos, con el poema que iniciamos este programa del Día Sin Tiempo de los Mayas, que este mundo es tan solo la frágil construcción de las palabras. Y a partir de ahí, Cecilia, quisiera preguntarte precisamente por esa relación desde tu proceso creativo con las palabras. ¿Cómo sientes tú que son tus procesos creativos al escribir y tu relación con esas palabras que están precisamente construyendo el mundo que es para ti, ¿no? Que está surgiendo?
Pues precisamente en la presentación que hizo... que se hizo del libro, espérate, te digo, del libro que editó Vaso Roto y que distribuye aquí de una manera maravillosa para mí, Siglo del Hombre, que es Tránsitos. Juan David... es que se me fue la película, Juan David
Correa.
Juan David Correa me presentó y hablamos de eso, precisamente de ese punto. Y yo decía, pues, que me excuse Juan David si está ahí, si se me fue el Correa. Yo decía que como que he llegado a entender ese proceso así. A mí me llega el verso, me llega. O me llega el deseo, o me llega como algo, como una chispa. Yo lo entendí después de que leí un famoso autor de un libro de hermetismo cristiano muy interesante que se llama Meditaciones sobre los 22 arcanos mayores del tarot, que tiene un prólogo de un teólogo cristiano, porque el tarot, pues que antes se consideraba algo herético, ya no, ¿no? Y entonces allí leyéndolo y sintiendo yo lo que yo siento es que a mí me llega la chispa, también lo decía Valerí, se le da a uno se le da el verso y después de eso hay, pero es tan sutil eso que llega que no está en palabras, evidentemente. Después hay como un reflejo de eso que llega. Uno tiene acceso al reflejo, uno no tiene acceso a lo que se le dio de una manera sin nombre. Entonces es en el reflejo como uno puede ver y también elaborar en la memoria para que después se materialice en la palabra. Es como ese es el proceso, ¿no? Tengo un poema nuevo sobre eso, sobre ese proceso tan especial. Que tiene que ver entonces con las tres primeras cartas del tarot y con la con el mago que ve la chispa, con la emperatriz, con la papisa que como que ve el reflejo con la emperatriz que lo materializa para que se convierta después en narrativa o en libro.
Y ahí en ese proceso, digamos, en ese deslumbramiento, en la construcción de la palabra ya misma, cuando tú ya te dices, bueno, ya aquí tengo que ponerle palabras a esto que ya está surgiendo, inmediatamente sabes o lo escribes en papel. Hay unos que están por ahí, lo escriben en una servilleta, ¿no? O en cualquier parte, o tienes un procedimiento. Hay personas que no, que escriben solamente de tal hora a tal hora, ¿no? Que a veces son más herméticos o más acartonados. ¿Cómo es, Cecilia, cuando
pongo la palabra? Yo digo que siempre los mejores poemas se me han perdido porque no los he escrito. Porque no he tenido a la mano dónde.
Algo.
Últimamente lo que hago, bueno, siempre escribí que en la servilleta, que en esto, que en lo otro, en cualquier papel que esté ahí, pero si no termino, eso después se me queda sin elaborar. Y entonces es muy difícil elaborar un poema un año después cuando uno se encuentra todas unas vivencias que en este momento ya no puede reproducir. Para mí es, ¿no? Entonces lo que he hecho últimamente es en un sitio de mi propio celular, cuando me llega, el celular me está ayudando para eso.
Muy bien.
Nunca tuve en la vida, porque uno no anda con la libretica necesariamente, ni con el lápiz, pero sí anda con el celular. Cosa de uh-huh. Así es.
La tecnología moderna.
Sí, entonces allí escribo y hasta que lo termine en el propio celular. Entonces estoy haciendo poemitas muy pequeños realmente, que me quepan ahí, en un chat conmigo misma.
Muy bien, Cecilia. Y ahí, sí. En ese proceso, ¿qué autores? Porque yo veo que, claro, tu literatura es muy, muy prolífera, manejas muchos temas y has, claro, también tu trayectoria académica, profesional, ha sido amplia en diversas dimensiones, no solamente en la academia, sino también en procesos políticos, cívicos, ¿no? Sociales. Y pues también pues la experiencia vital que no cambia, tendrías ahora y dirías, no, bueno, hay autores, como dijiste, ¿no? El simbolismo francés, pues que ha sido, digamos, tu cuna, pero habría otros autores que tú dijeras, bueno, todavía se mantienen y serían como unas fuentes de mi inspiración.
Bueno, para mí, por ejemplo, Machado fue alguien muy importante y pues esa generación española pues fue importantísima para mí. Y pues a eso me inició el profesor de literatura en el colegio, ¿no? El doctor Armando Romero Lozano, que era un ser maravilloso, muy reconocido de él en el aspecto literario. Y tuvimos esa suerte en el Liceo Benalcázar de tener unos profesores maravillosos. Y Armando Romero, pues nos inició en la literatura. Pero ya yo en mi casa, por ejemplo, mis papás se sabían todos los poemas del siglo XIX, principios del 20, y yo digo a ratos que el mal gusto que a veces se ve en algunos de mis poemas viene de eso, que yo me los aprendí todos, perdón, no quiero pues tampoco demeritarlos, pero sí hay unas cosas que son pues como muy viejas, vieux, como dicen los franceses, ¿no? Entonces, sí, y de vez en cuando me surgen, porque están allí, están en mi memoria, es que yo soy una enciclopedia andante de poemas, yo me los sé. Y como mamá los decía y papá también, entonces me los aprendía, e inclusive los aprendía sin darme cuenta que era lo que decía, y al cabo de los años me di cuenta, esto era la palabra que estaban usando. Inclusive yo juntaba mal las palabras con lo que les oía a ellos. Entonces, bueno, esa parte, literatura colombiana, desde don José Eusebio Caro hasta Guillermo Valencia, todo eso. Después me encantaron los piedracelistas en una época, Jorge Rojas y Eduardo Carranza, y bueno, a mí me encantaron y yo me aprendí muchos poemas de ellos, y después, bueno, literatura contemporánea francesa también, he seguido siempre leyendo, pues a través de mi marido, que fue un gran lector, de Rilke, pues yo leí mucho a Rilke también e inclusive le traduje a él un libro que era sobre la relación Rilke-Valéry, que es una belleza, y que me han pedido que lo vuelva a editar. De pronto lo vuelvo a editar porque es muy lindo el librito. Lo publicó la Universidad del Valle en una edición muy pequeña. Y bueno, eso fue importante para mí, fue muy importante. Y pues la poesía mística de San Juan de la Cruz, y poesías del Oriente también, místicas también, han sido importantes para mi placer estético y para mi, pues como influencia, me imagino, por allá.
Sí. Claro, y toda, digamos, ese tema, ¿no?, que te sigue sonando, ¿no?, de la mística y esa conexión, ¿no?, pues es necesario también el mundo oriental que tiene tanto para decir.
Así es, sí. Pues, ¿qué te dijera más de ese tema?
¿Sí? Ok, no. Si quieres, en este momento sería perfecto si nos regalas una lectura de algún poema o de algún texto de tu autoría que quieras compartir con nosotros y con nuestros oyentes del Árbol.
Pues, ¿qué les dijera? Yo estaba, pues, me dijiste que escogiera uno y yo realmente pues no escogí, pero ahora se me ocurre, como le quiero hacer un homenaje a mi ciudad natal, ¿no? Uh-huh, este es un poema que es Cali. Entonces, este es un poema muy raro. Se llama El erudito sueño del lenguaje. Está en tránsitos. Y en realidad yo me soñé este poema, lo soñé. Y cuando desperté, tuvo dos partes el sueño, y cuando desperté, me di cuenta que había soñado con una biblioteca y que la bibliotecaria era Margarita Garrido, mi amiga que era directora de la Luis Ángel. Y entonces llamé a Margarita y le dije, mira, Margarita, el sueño que he tenido tan extraordinario. Entonces, excúsenme toda la erudición que hay aquí porque es erudito. Pero es un poema que sucede en Cali. Y entonces por eso me gusta y lo quiero hacer como un homenaje a Cali a través de este programa.
Perfecto, estamos. Bienvenidos. Claro que
sí. Sí, dice así. Eran las calles de la infancia y de la juventud. La ciudad arreglada en entrepaños, en viejos anaqueles, siguiendo el orden de mi biblioteca. En lo alto del Cerro de las Tres Cruces, los espacios sagrados de Maldiné y Eliad se abrían sobre la nada en el ritual chamánico del éxtasis. Bajando por el río, los vidrios se movían como espejos del agua entre los chiminangos, distorsionando títulos de Derrida y Foucault. Salimos de la casa tomados de la mano. Por los viejos senderos recorrimos las entrañables calles y leímos a Proust del lado del peñón. Vagábamos, volábamos entre los mundos móviles del orden implicado de David Bohm y en el país lejano del sabio sin ideas de don François Julien. Paseamos por las calles empedradas de San Antonio, envueltos en la nube de no saber, hasta las plazas de temblorosa irrealidad. Volúmenes de Rorty se desplegaban en atriles gigantes de flexibles maderas de palabras intercaladas con las complejidades del discurso de Mouffe y de Laclau. La brisa del oeste llegaba desde el mar entre los arreboles del ocaso y se arremolinaba en una plaza ocre de losas desgastadas. La brisa del oeste se transformaba en viento y en fuerte remolino de palabras, vestigios de otras épocas barridas al abismo. Las páginas se abrían agarradas al lomo de los libros y no quedaba letra sobre letra. Un torbellino de palabras subía y bajaba entre un embudo poderoso que absorbía pensamientos y extenuaba las mentes donde se refugiaba la certeza. Las viejas campanas de Santa Rosa convocaban al Ángelus. Aparecían mujeres del Cali viejo, doña Tránsito Casas, amiga de mi madre. Casas de paz, misterio de lo onírico. Se abrió dentro del sueño la clave del sentido. despejar en la imagen efímera del verso el lenguaje del caos, la ruta del silencio.
Qué bello poema y qué poema tan construido, ¿no? Como se construye Cali a partir también del lenguaje, de las lecturas, de los pensadores que referencias, no solamente literatos, sino pensadores de la filosofía, del pensamiento, desde el origen del pensamiento, hasta también de las comunidades, de otras comunidades, no solamente europeas. Se va construyendo Cali y se va construyendo también el mismo poema, ¿no? con la palabra.
Sí, fue muy asombroso. Y de a mí lo que me asombró más fue cuando yo lo leí en Sevilla, en el lanzamiento de este libro en Sevilla, pues las personas que estaban allí en el lanzamiento, que la mayoría eran poetas, vinieron y me dijeron, yo quiero que me firme el libro en ese poema. Gente que no conocía Cali.
Qué bello.
Eso fue para mí muy asombroso.
Sí. ¿No? Además es que aparece en tu poema esa construcción de Cali que rompe estereotipos imaginarios cotidianos del trópico, de lo único que nosotros vemos a primera vista, ¿no? De las ciudades, tal vez de la violencia, tal vez de otras cosas, del calor, del sabor, de la salsa, etcétera, que son tal vez lugares comunes, otras cosas que en este caso pues sale una Cali muy distinta que se va construyendo en el poema. Muchas gracias, Cecilia.
Esa Cali existe, sí.
Muy bella, muy bello.
Sí. Sí, muchas gracias por compartirnoslo. Y precisamente antes de pasar, ¿no?, de seguir en esta conversación, pues queremos también darle paso a las personas que además de manera muy especial también te están saludando, Cecilia, en esta tarde. Paola amablemente ha estado pasando los saludos, pero pues muchas gracias por compartir también, por acompañarnos, ¿no? A Margarita Rosa Patiño, Giselle Martínez, Ángela María Arango, Luz Estela Suárez, Marta Lidia Vélez también, Catalina Campuzano, nuestra directora de programa de comunicación social y periodismo, Michelle Alvis, Catlenas también que nos acompaña, Estela, María Aide, Ana María, y por aquí me faltaban, y Ana de Avendar también. Bueno, y ahora Ricardo Alonso Vélez que se une también, porque pues han sido además muchos comentarios acerca, digamos, reconociendo, ¿no?, la trayectoria de Cecilia y todo este aporte que has hecho, ¿no?, a las letras, no solamente desde la poesía, que sin duda lo hemos disfrutado bastante, sino también desde el mundo académico. Y precisamente por eso queremos preguntarte cómo concilias, ¿no?, esas dos facetas, si las podríamos llamar, todo ese trabajo académico que ya Natalia nos hablaba al inicio del programa en la reseña que leyó, y la escritura, ¿no? ¿Cómo conciliar esos dos espacios o cómo se complementan incluso?
Pues sí, ha sido como un trabajo de una vida, porque yo sí he tenido vidas paralelas, ¿no? Yo he tenido mi vida académica, he tenido mi vida poética, mi vida política, mi vida hogareña y amorosa. Y han sido, y siempre el problema de la unidad me ha obsesionado, ¿no? Creo que en el fondo el conocimiento es uno. No está dividido en cajones o en divisiones que son arbitrarias. El conocimiento es uno, el ser humano es uno. Pues uno tiene la posibilidad de pensar a los niveles como filosóficos, pues, pero en últimas, afortunadamente, yo no me metí por la filosofía tradicional, sino que me metí por la deconstrucción de la filosofía, ¿no? Entonces, pues la lingüística, ustedes saben, es una ciencia que ve la lengua como un objeto de estudio separado de uno mismo y como, entonces eso hacía una dificultad grande, ¿no es cierto? Pero hacer lo que se llama el giro lingüístico, pues me ayudó muchísimo entender que nosotros, a la manera heideggeriana, porque pues como me tocó traducir, o me gustó y me fascinó traducir el libro de mi marido sobre la experiencia en la palabra en Heidegger, pues yo me le metí a Heidegger por bastante tiempo a leer y a entender lo de la contingencia del lenguaje y a entender que pues ningún sistema filosófico, ni antropológico, ni político, ni de ninguna de las ciencias sociales o humanas aguanta una mirada profunda al lenguaje, porque todo es una construcción. Entonces, al llegar a ese punto básico de que todo es una construcción y que lleva a la visión de que la verdad, como dice Bátimo, adiós a la verità, adiós a la verdad. La verdad es la verdad profunda de la que hablamos antes, del yo profundo y de su relación con la divinidad. Esa es la verdad. Lo demás es creación. Y eso no se lo aguantan ni los antropólogos, ni los científicos políticos, ni los filósofos. Y entonces la batalla epistemológica ha sido enorme en la vida. Yo he dado la batalla epistemológica en mi vida en el ámbito académico y he optado por lo poético, por la poiesis, por la construcción de mí misma y por la construcción de un mundo de amor. Creo en el amor, creo en la pulsión del corazón. Creo en el conocimiento del corazón más que en el del cerebro. Y no es porque sea incapaz del cerebro, porque lo he probado, sino porque lo considero superior. Y entonces, como que llegando a ese punto de armonía profunda y de amor y de comprensión aún contra los que me han atacado, porque a mí sí me ha tocado librar muchas batallas. Entonces, pues como que he hecho la unidad. Sí, esto te responde la pregunta.
Y es que, mira, tantas cosas que dijiste, ¿no? Solamente en esta de pensar la unidad y la construcción del lenguaje para que, ¿no? Hemos también tejido desde el inicio, desde tu poema que iniciamos, pero también hablando de la palabra y de la construcción, de cómo Cali surgió también, ¿no? Y construyes a Cali desde tu palabra y cómo el mundo se construye. Me gusta mucho la referencia a Heidegger, y una de las referencias a Heidegger que más me gustan es esa posibilidad, esa disposición afectiva para que el mundo aparezca. Eso no es una cuestión de la razón, es una cuestión de los afectos. Es una cuestión, como tú decías, del corazón que aparece, y precisamente pues en Heidegger también está, ¿no? Esa relación del lenguaje y los afectos, la disposición que tenemos, ¿no? Para que aparezca el mundo desde el afecto, ¿no? De lo que me afecta, que no solamente puede estar desde la razón o un pensamiento cuadriculado positivista, ¿no?
Y también desde la presencia, porque el mismo Heidegger lo decía, esta mañana lo hablé en el Minganet de mi amiga, él mismo decía que hay dos maneras de conocer, una de la verdad de adecuación en el sentido de la adecuación de la lengua con una realidad que cree que le es externa, y en el sentido de una presencia, de una aleteya, de un asombro ante lo que es. Entonces, esa visión de la presencia y del asombro, y esa visión de la presencia, pues es la que toman los místicos contemporáneos también, por ejemplo, como Eckhart Tolle, por ejemplo. En estos días he estado oyendo unas conferencias de Eckhart Tolle sobre la presencia y sobre el diálogo que se hace con la presencia de corazón a corazón, realmente, de corazón a corazón, con canciones.
Sí. Los boleros también.
Y a mí, yo me los sé todos.
Qué bella, Cecilia. Bueno, mira, con esta conversación ya como nos lleva pues a la pregunta que queremos hacerte ahorita sobre cómo podemos, o sea, lo hemos venido trabajando, pero como para mandar la pregunta, ¿qué es para ti la poesía, Cecilia? Que yo sé que es una pregunta difícil, amplia, que a veces nos llenamos de abismos, tal vez no tengamos las palabras, pero pensémosla un poquito aquí en la conversación del árbol rojo.
Pues para mí la poesía es la creación permanente del mundo, la creación de mí misma, la creación armónica. La poesía no es un juego de palabras, es como lo decíamos antes, eso de tratar de darle expresión a lo inefable, a lo que no se puede decir. Para mí eso es poesía. Y sí, la poesía es la vida misma para mí, ¿no? La relación con mis hijos, con mis nietos, la relación con los otros, la relación con las empleadas. Y aquí tengo una empleada que me está oyendo y estoy muy feliz. Esa relación que hace que ella se haya empoderado en su vida y que ella haya empoderado a sus hijos que son profesionales, esa relación armoniosa y bella con los otros, que no siempre se entiende, y pues que además yo misma he incurrido en errores grandes en la vida, y pues trato de quitarme todas las ideas que tuve sobre otros, ¿no? Para poderlos considerar en su ser más bello y en profundo, ¿no? Para mí eso es poesía, sí. Y se expresa pues a través de palabras que evidentemente se necesita un know-how, un saber hacer la cosa, porque evidentemente no es poner palabritas juntas y decir que eso es poesía, ni hacer rimas y decir que eso es poesía, porque, bueno, es distinto a la prosa rimada, ¿no es cierto?
Sí. De acuerdo, y es a veces también, ¿no?, esa comprensión de que la forma significa. La forma significa, y no podemos olvidar las formas, no. Las formas como nos tratamos con otros, las formas como entendemos el mundo, como nos tratamos a nosotros mismos también, ¿no? Sí. Como nos hablamos, nos pensamos, sí. Las formas significan.
Yo, por ejemplo, he sentido como una enorme afinidad con ustedes dos durante esta entrevista. Estaba muerta el susto, les cuento, pero ha sido como muy rico hablar con ustedes porque siento una afinidad. Y la afinidad se da en la presencia, y como la presencia ahora es virtual, sí. Pues uno se dice, bueno, ¿será que esta presencia es igual a la presencia que uno tiene cuando está ante una persona? Y resulta que, miren, yo pues a veces he tenido muchas amigas muy sensibles, pues que ven en uno más allá de uno mismo, y lo que me ha sucedido con ellas es que a través de la comunicación virtual me perciben también y perciben esa otra que hay en mí de una manera muy asombrosa. Entonces digo, bueno, pues esto como que no, como que va más allá,
más allá de
la presencia física, porque sí. Hay una energía y hay una manera de concebir al ser humano que no es este cuerpo, no este ser electromagnético que tenemos adentro, del que nadie nos habla, de todos esos órganos extraordinarios que tenemos, de la pineal, de la pituitaria, de toda esta cosa, la que nadie le enseña a nadie, y se guardan esos secretos, los
científicos.
Exacto, y esto se va, sí. Cada vez va sabiendo más, cada vez vamos sabiendo más que somos energía, que somos luz, y que estamos encarnados en un cuerpo que es una maravilla, pero que es un computador de primera, ¿no? Al fin y al cabo, el cuerpo es como un gran computador, como lo cataloga ahí Harari en uno de sus últimos libros, en el libro de los consejos del milenio. Sí, hay una parte de nosotros que es un computador muy refinado, más refinado que cualquiera otro, pero más allá de ese computador, nosotros somos una entidad espiritual, electromagnética, capaz de comunicarnos a otros niveles y de hacer fuerza por la paz, todos unidos. Entonces yo creo que eso es poesía también.
Muy bello. Uy, sí, la verdad. Sí. Definitivamente.
Muchas gracias, sí, por compartir. Y no queremos, aunque ya estamos a punto de terminar, no queremos terminar este programa, Cecilia, sin preguntarte por el último libro. De que fue publicado por Vaso Roto Ediciones en el 2000, este libro.
¿Me quieres preguntar qué sobre ese libro?
Sí, sobre tránsitos. Es que se, no, se te fue
sí,
la
sobre tránsitos. Ah, sí. Ok.
¿Qué te digo de tránsitos?
Sí, que impulsó la creación.
Bueno, ese fue un libro que se construyó en varios años, ¿no? Sí, hubo muchos diálogos con muchas personas allí y hubo pues unos momentos de contacto con la cultura mexicana que se sienten en el libro. Hubo momentos casi de iluminación, sí, como este de Xochicalco, ¿no? En donde realmente yo estuve en un observatorio astral donde me tocó el solsticio en el preciso instante, y eso tengo hasta una foto totalmente llena de luz, porque entonces como que fueron momentos de iluminación muy especiales. Eso pues fue una de las partes del libro, pero ahí también recoge viajes por el Adriático y otras cosas. Pero lo que fue más asombroso de ese libro es que yo se lo leí a un amigo psicoanalista un día mejor dicho, yo estaba con él y de pronto me dijo, tú no tienes algo que me muestres de lo que has escrito. Y le dije, pues te mando esta noche, era un 31 de diciembre, te mando ahora lo que tengo, un poemario. Y él me dijo, cuando lo leyó, me dijo, ¿me permites que se lo presente a una amiga mía? Y le dije, sí, mándaselo. Ella es editora, me dijo. Entonces ella le contestó, ni siquiera se te ocurra, porque la editorial está tomada totalmente por 2 años. Entonces, bueno, yo recibí eso normalmente porque uno está acostumbrado a ese tipo de cosas. Y al rato, ya era 1 de enero, como a las 4 de la mañana, llego con mi familia a la casa y leo un correo y ella le dice a él, él me lo mandó. Mira, como venía de ti, yo lo leí. Y entonces decidí que se publica y no pasa por comité editorial.
¡Ay, no! ¡Qué belleza!
No.
Sí. Es una historia como que me llegó ese regalo del cielo, porque esa editorial es muy distinguida realmente, ¿no?
Sí.
Yo no me habría imaginado pues ser publicada por Vaso Roto, era algo que yo no me imaginaba.
Ay, qué bella anécdota, y mira que eso también es esa conexión mística que también estábamos hablando desde el inicio, ¿no? Que también es un llamado, un regalo, ¿no? Un regalo, y así también aparecen las cosas más bellas. La poesía también aparece un poco de esa forma. Y pues el objeto libro, ¿no? Porque la poesía ya estaba, ¿no? Ya estaba. Es el objeto libro que aparece con
esa lectura. La lectura que él hizo y cómo le llegó, y cómo le llegó a ella después, y eso es un asombro siempre. ¿Cómo es lo que uno escribe le llega a otro? Y eso para mí siempre es un asombro, pero enorme, ¿no? Y que le hubiera llegado así a este hombre tan especial y a esta persona tan especial como es Janet Lozano, la propietaria de Vaso Roto. Me dije yo, no, esto sí es el regalo del año, y de la vida, porque la vida me ha hecho muchos regalos en lo que me ha dado y en lo que no me ha dado también. Porque yo digo, él no me ha dado la fama como poeta, afortunadamente, porque he pasado mi vida tranquila, sin fama.
Muy bello, claramente, muy bello, Cecilia. Y bueno, también es un regalo para nosotros poder compartir tu poesía. Y me voy a tomar el atrevimiento de leer uno de tus poemas que nos encanta y que realmente no quiero perder la oportunidad de compartirlo con nuestros oyentes. Como la serpiente, ingresa al laberinto recelosa, deslizándose muda bajo el antiguo templo, pernota entre las sombras en sigilo, sumiéndose en un mundo fluctuante y móvil, desnuda en las tinieblas, habita en el silencio y renueva su piel, sale de las profundidades emplumada con sus rombos de plata y serpentea en ascenso por la nueva espiral, consciente de su senda en el asombro de su metamorfosis. Y es que ese poema nos encanta y no queríamos dejarlo pasar.
Sí, hace parte de lo que yo digo del asombro de que a cada cual le llega algo, porque ese poema, sí, yo lo aprecio mucho, pero no sabía si le llegaba a alguien.
Mira, nos llega.
Y nos llegó.
Sí. Esa metamorfosis, ¿no? Esa sugerencia de la metamorfosis, yo ahí veo también veo lo femenino en términos de transformación, veo también las comunidades indígenas, ¿no? Yo a veces pienso en el Quetzalcóatl ahí, ¿no? En ese poema, y exacto, y entonces eso nos vibró, ¿no? A las dos, a María Alexandra y a mí, nuestro ser en el mundo hoy.
Qué lindo, pues ese es el país de Quetzalcóatl, donde escribí yo esos poemas, claro.
Ah, míralo, ahí está, y está resonando en la palabra, ¿no? Está resonando. Sí. Y me parece también la sencillez del lenguaje también tiene mucha potencia. A veces no es necesario tanto adorno, tanto artificio, sino es, pues es el verso, ¿no? Es el verso que comunica.
Pues gracias, qué linda lectura, sí, la has hecho, sí.
Cecilia, se nos va el tiempo, como te decía, el tiempo en radio es muy rápido y ahorita con el Facebook Live pues nos dieron unos minutos de más, pero ya nos toca cerrar y te queremos agradecer infinitamente por tu participación, Cecilia, en este programa. Sí. Y muchas gracias por habernos acompañado.
Gracias a ustedes y gracias, yo quiero mandarle a Dulce María Ramos por habernos conectado a ti y a mí y pues estoy muy agradecida con ella también, sí. Un abrazo, y ha sido realmente entrañable esto.
Ay, qué bello.
Muchas gracias.
Me alegra mucho. Sí, habías también, antes del programa, de iniciar el programa, que querías también recordar al padre Rafael García Herreros, y claro, bueno, acá estamos, ¿no? Claro, también como claro, representación.
El padre García Herrero era eudista y estaba en el seminario por donde yo pasaba todos los días de chiquita. Allí estaba él y allí empezó su transmisión del Minuto de Dios, y mis padres lo oían, pues es decir, el padre García Herreros estaba antes de la televisión, lo oíamos por la radio. Yo por eso soy radio escucha y radio oyente, no un poco televidente, pero porque nací con eso, con la radio, ¿no? Ya muy mayor como para poder contar ese cuento.
Pero muchísimas gracias por habernos acompañado, Cecilia, y a todas las personas, sin duda, que también estuvieron muy activas en el chat, escribiendo, mandándote saludos. Muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, nos veremos el próximo martes en El Árbol Rojo. Mil gracias por conectarse y gracias por seguir allí.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.